El mensaje de esta mañana tiene un título que ciertamente evocará cierta interrogante en la mente de muchos de nuestros oyentes. El mensaje se llama ¿Usted irá al cielo o al infierno? El título no es si usted quiere ir al cielo o al infierno, porque sabemos que todos queremos ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Pero la pregunta de esta mañana en el título es precisamente, ¿usted irá al cielo o al infierno? Y de acuerdo con la palabra de Dios es posible saber. Hay aquellas personas que nos dicen que no podemos decir que este va al cielo, que aquel va al infierno, que eso es cosa entre uno y Dios. Sí, es cosa entre uno y Dios, pero Dios ha dado referencias bíblicas, Dios ha dado señales, enseñanzas, para que nosotros sepamos si uno es un hijo de Dios o si todavía pertenece al enemigo de nuestras almas. Y la razón por la cual muchos diariamente se presentan delante del Creador y son llevados a ese lugar de tormento es precisamente porque en su familia, en sus congregaciones, no les han enseñado la verdad. Hay muchos que han confiado que al estar en una iglesia evangélica, en una iglesia cristiana, sea suficiente para que uno vaya al cielo. El hecho de que uno no esté matando, robando, adulterando, fornicando, chismeando y tantas otras cosas, que por esta razón uno no será condenado. Pero la condenación, hermanos, no está en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. La condenación está en lo que nosotros somos a través del primer nacimiento. Y la Biblia nos enseña que a través del primer nacimiento toda la descendencia adámica está señalada a la condenación, está marcada para estar en un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Y la razón principal para este veredicto, esta sentencia de condenación, es porque no hay un justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa lo que usted ha hecho o dejado de hacer, si usted no vuelve a nacer, usted irá al infierno de acuerdo con la palabra de Dios. Y ese es precisamente el tema que nosotros queremos pues elaborar en los pocos minutos que tomaremos para nuestro mensaje. Yo quisiera en esta introducción decirles que Nicodemo, como muchos ya sabemos, era un hombre que tenía mucho conocimiento teológico. Era un maestro de las Escrituras en la tierra de Israel. Ese Nicodemo era, por consiguiente, un hombre que pertenecía a la sociedad más alta, reconocidamente entre el Sanedrín, aquellos que estaban allí para gobernar teológicamente, gobernar políticamente, aquellos que podían contestar las preguntas más difíciles que se formulaban a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Era pues Nicodemo un hombre que tenía lo que nosotros llamaríamos en nuestros días un doctorado en teología. Era un teólogo, un gran conocedor de las Escrituras. Pero en su conversación con el Señor Jesucristo, y un hombre que reconocía el peligro de estar con Jesucristo, porque siendo de gran estatura social, religiosa, política, le daba vergüenza que las autoridades se dieran cuenta de que él se avistaba con Cristo, por eso lo buscó durante la noche. Pero lo cierto es que lo buscó. Y en el diálogo de Nicodemo con el Señor Jesucristo, nosotros tenemos una conversación que nos ayuda a discernir los elementos más importantes, imprescindibles, para que sepamos contestar si usted irá al cielo o al infierno. Entonces dividiremos los puntos de nuestro mensaje a través del versículo 3 que nosotros tenemos en ese texto, Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En primer lugar, la porción del versículo dice: respondió Jesús y le dijo. No se trata de la opinión de un pastor, de la enseñanza de un papa. No se trata de una carta de un diácono, sino que es el Señor mismo, el Señor y Salvador Jesucristo, el que está contestando a esta pregunta tan importante formulada por un hombre que, a pesar de tener conocimiento, él sentía dentro de sí mismo este vacío y, buscando llenarlo, se entrevistó con el Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice: respondió Jesús y le dijo. Nosotros encontramos siempre al Señor Jesucristo a través de las Escrituras contestando a las preguntas formuladas por hombres y mujeres que tenían sed de conocimiento, necesidad, pues, de aclarar sus dudas. En el Evangelio de Juan nosotros tenemos varias citaciones bíblicas cuando encontramos a Cristo contestando a ciertas preguntas. En Juan capítulo 1, versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En el diálogo de Cristo con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 10, la Escritura dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo siempre está contestando a las preguntas de todos los que le interrogaban sobre alguna cosa. De igual manera, Él contesta nuestras preguntas, y si hoy Él no las contesta personalmente, de una manera tangible, Él tiene sus respuestas a través de las Escrituras. Por eso la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. Es importante leer la palabra de Dios. Es importante, pues, si nosotros creemos que vamos al cielo o al infierno, que tengamos un respaldo bíblico, convicciones que sean bien fundamentadas en la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo. En segundo lugar, Él dijo: de cierto te digo. Solamente en el Evangelio de Juan, esa expresión aparece 25 veces. De cierto, es una palabra en el arameo, amén, amén, que significa eso es verdadero, eso es real, eso es verídico. Y ciertamente, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan transcribe estas palabras para dar veracidad, para constatar la realidad de la enseñanza de aquel que se entrevistaba con Nicodemo y aquel que se ha entrevistado con nosotros siempre que le hemos postulado alguna pregunta, para que aclaremos las dudas y las ansiedades de nuestros corazones. Cristo dijo: de cierto, te digo. El original está diciendo: yo te digo a ti. En otras palabras, el Señor nos habla personalmente a través de su palabra. El mensaje del Señor Jesucristo es para los judíos primeramente y después para los gentiles. Pero a pesar de todo eso, Él habla a usted y a mí en primera persona, de una manera personal, individual. Por eso en aquel texto ya muy conocido que tenemos en Apocalipsis 3:20, Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré ¿en quién? En Él. Es personal, es individual. Yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él dijo, de cierto, te digo. En tercer lugar dice, el que no naciere de nuevo. Y aquí es donde está la primera porción del meollo de nuestro mensaje, el tercer punto. Y nuestro mensaje tendrá solamente 4 puntos. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre esa expresión, el que no naciere de nuevo. Si nosotros buscáramos el original griego, la traducción más clara, la traducción más profunda sería, si uno no es engendrado de nuevo. Porque para uno nacer, necesita ser engendrado. Nosotros hemos nacido físicamente porque fuimos engendrados físicamente. Pero para que nazcamos de nuevo, para que nazcamos espiritualmente, es menester que seamos engendrados por medio del Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros somos alcanzados para oír la voz del Señor. Y el Espíritu nos habla a través de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la palabra no está con el Espíritu, es una palabra muerta. Pero como la palabra está con el Espíritu, ahí está su fuerza, ahí está su poder. Y como una espada de 2 filos penetra en cada uno de nosotros para que seamos alcanzados, amonestados, sacudidos, y reconozcamos nuestra gran necesidad, la mayor, porque el Señor dice, ¿qué le importa a ti? ¿Qué le importa al hombre? Ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. La palabra, la expresión en cambio perder su alma significa y tener su eternidad en el infierno. La pregunta, pues, del mensaje de esta mañana es, ¿usted irá al cielo o al infierno? En el tercer punto de este mensaje, Cristo le está diciendo a Nicodemo y a nosotros, el que no naciere de nuevo. Y la manera como Cristo lo dijo, expresa y alcanza a todas las personas de todos los rangos sociales, de todas las nacionalidades, no importando su cultura, su condición financiera, su color, su edad, su conocimiento, a todos el Señor nos dice, el que no naciere de nuevo. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de pensar que la abuelita fue muy piadosa y muy eso y muy aquel, y ella nunca dejó de ir a la iglesia, pero aquí está el gran problema con eso. Si ella no nació de nuevo, ella no pudo ir al cielo. Pero pastor, ¿cómo puede usted atreverse a decir que mi abuela no nació de nuevo? Bien, el que nace de nuevo ya no sigue buscando a los ídolos, ya no sigue clamando a los muertos, ya no sigue clamando a las vírgenes, ya no sigue clamando a los santos, clama exclusivamente al único mediador e intercesor y abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Esa es la prueba inequívoca de que hemos nacido de nuevo, porque nos deshacemos de lo que nos sirve. Es un estorbo. Delante de Dios es algo que le insulta a Dios. Es algo, pues, que le trae repugnancia en la presencia de Dios. Y porque Dios es santo, esas cosas son basura delante de su presencia. Yo sé que a veces yo me expreso de una manera muy dura, Pero más duro se expresa el Señor para aquellos que se rehúsan a reconocer su necesidad de arrepentirse y volver a nacer para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo prefiero que se enojen ahora a que estando allá en el infierno se acuerden de mí y me maldigan por toda la eternidad. Cristo dijo: el que no naciere de nuevo. La expresión de nuevo pudiera ser traducida como de arriba. No solamente implica un otro nacimiento, sino que lo expresa de una manera muy precisa de que es un nuevo nacimiento que no es de abajo, no es de la voluntad de la carne, ni de varón, es de arriba. Y eso es exactamente el mensaje que encontramos en Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, de arriba. ¿Por qué algunos que pasan por las iglesias de repente la abandonan y regresan a sus viejas maneras de vivir? Porque uno regresa al fango, porque uno regresa al vómito como el perro, porque uno regresa a las cantinas, porque uno regresa a los prostíbulos, porque uno regresa a los ídolos, porque uno regresa a los vicios, porque jamás experimentó el nuevo nacimiento. Uno está en la iglesia por un rato, pero le es difícil mantener la máscara para arriba y para abajo durante su existencia. El domingo soy cristiano, el lunes soy un diablito. Y eso ha marcado a muchos llamados evangélicos sobre la faz de la tierra. Y por esta razón no hay este ánimo, no hay ese crecimiento espiritual en muchas familias. ¿Por qué? Porque nos hace falta la autenticidad, el compromiso con la palabra del Señor. Cristo dijo: el que no naciere de nuevo. El apóstol Pablo ayuda en su carta, la segunda a los Corintios, ayuda a cada uno de nosotros a entender ese nacer de nuevo. En segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pongan atención a la expresión nueva criatura es. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Significa uno ha sido criado otra vez. La primera creación es el primer nacimiento. Nueva criatura es significa que ahora tengo una nueva identidad. Y consecuentemente tengo un nuevo destino, una nueva familia. Porque ahora soy de la familia de Dios a través del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro va un poco más adelante en ese pensamiento del nuevo nacimiento. Y en su primera carta, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Él dijo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso significa, hermanos y amigos, que la persona que realmente ha nacido de nuevo, ha nacido a través de la palabra de Dios y ama la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. El llamado cristiano o cristianito que no tiene placer en leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, es un hidrófobo espiritual ¿Qué significa la hidrofobia espiritual? Significa que uno tiene miedo al agua. Y la palabra de Dios es agua viva. La hidrofobia es una enfermedad que nosotros detectamos en algunos animales y entre ellos los perros. Cuando ellos tienen rabia, los médicos constatan que ellos tienen hidrofobia. Hidros en griego es agua y fobia es miedo, aversión. Entonces ellos no toman agua porque si toman mueren. Y de igual manera la persona que no tiene a Cristo en su corazón trae esa hidrofobia espiritual. ¿Por qué? Porque no quiere acercarse al agua viva. Porque si deja que entre el agua en su vida, el agua limpiará, cambiará. La palabra de Dios nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos perdona. Y eso es lo que muchos no quieren, porque su conveniencia es seguir delante de los imágenes, seguir clamando a los que no pueden contestar, porque los ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no hay aliento en su boca. Y la Biblia dice que de igual manera están muertos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Irá usted al cielo o al infierno? Cristo dijo, el que no naciere de nuevo. Y en cuarto lugar, para la conclusión de nuestro mensaje, Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ahora, el verbo ver, como nosotros encontramos aquí, significa que no puede experimentar, no puede participar. Eso es lo que significa. Y eso es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Veamos en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ver el reino de Dios es por medio de la entrada en el reino. Y nosotros entramos en el reino de Dios cuando el reino de Dios entra en nosotros. Pero pastor, ¿cómo puede entrar en nosotros el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, significa el dominio de Dios, el control de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Y eso toma lugar en lo que ya hemos citado hoy una vez en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Evangelio no es para los sabios, el Evangelio no es para los doctos, el Evangelio no es para los teólogos, el Evangelio es para los sencillos. El gran problema es que muchos no quieren escudriñar las Escrituras, prefieren agarrarse a sus tradiciones. Y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Entonces la pregunta que tenemos que contestar es, ¿irá usted al cielo o al infierno? Cristo dijo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, consideremos rápidamente en esta conclusión los reinos. Hay tres reinos. El reino de los hombres. ¿A dónde estamos? Nuestros gobernantes, nuestros líderes. Y el reino de los hombres, pues, está identificado en la política, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en la escuela. Todo eso se constituye el reino de los hombres. Ahora, el reino de los hombres estará siempre movido por uno de los dos grandes reinos, el reino de Dios o el reino del diablo. Entonces, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, significa porque está en el reino del diablo. La Biblia dice en abundancia que el príncipe de este mundo ha cauterizado la conciencia de muchos para no reconocer su pecado, su necesidad. Cristo dijo en cierta ocasión, de una manera más contundente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre deseáis hacer. Y él ha sido un homicida y un mentiroso desde el principio. Entonces hay tres reinos: el reino humano, y ese reino es impactado por uno de los otros dos, el reino de Dios o el reino del diablo. Entonces Cristo dijo que no puede ver el reino de Dios. ¿Usted irá al cielo o al infierno? El último texto que quisiera dar lectura en esta mañana, versículo 7. Él dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la pregunta es: ¿ha usted nacido una vez o dos veces? ¿Ha usted nacido de la carne y del espíritu, o nació solamente de la carne? Y aquí está la última expresión en este mensaje: el que nació una vez morirá dos veces. El que nació una vez nació de la carne, morirá dos veces, en la carne y en el espíritu. El que nació dos veces morirá solamente una vez. O sea, el que nació de la carne y del espíritu morirá solamente de la carne, pero su espíritu vivirá eternamente en la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque la palabra de Dios afirma que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida, conforme a las escrituras. Mientras estamos en un instante de reflexión, quisiera saber si entre nosotros alguien logró entender la necesidad de definir de una vez por todas si desea ir, no que desea ir, pero si va a ir al cielo o al infierno. Todos desean ir al cielo, pero la gran pregunta es esta mañana: si usted muriera, ¿usted iría al cielo o al infierno? Si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted ciertamente ha perdido todavía la gran oportunidad de ir al cielo.